Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y hoy los niños y niñas de esta región, los niños y niñas de infantil y primaria, han vuelto a clase, han regresado a las aulas entre emoción, nervios y sobre todo muchas caritas de sueño a primera hora de la mañana. Lo de madrugar es lo que peor lleva la mayoría de nuestros peques. Escucha, porque hoy ellos son los protagonistas.
Hola, buenas. Hoy tengo ganas de empezar el cole y de estar con mis amigos y de mi profe, pero lo que no me gusta es madrugar.
Tengo muchas ganas de que empiece porque voy a estar con mis amigos y con la profe, pero lo que no me gusta es que voy a tener que hacer los deberes y estudiar.
Pero estas vacaciones, a ver, no sé cuántos meses son, pero se me han hecho cortas.
A ver, por un lado sí quiero, porque tengo ganas de ir a los amigos y estudiar. Pero no quiero porque es un curso entero y son muchos días. ¿Quién va a ser mi tutor para este curso entero? Para estudiar mucho y muchos deberes, porque también depende un poco del tutor, porque hay algunos que, bueno.
Y tengo muchas ganas porque voy a estar con mis amigos y con la profe y voy a jugar con mis amigos en el recreo. Pero lo que no me gusta es que voy a tener que hacer los deberes y solo voy a salir una vez al patio.
Bueno, madrugar y hacer deberes, ¿eh? No solo los de clase, sino también los que tienen que llevar a casa. Y es que el cole ha comenzado hoy con total normalidad, en un curso que arranca con 1.719 alumnos menos en infantil y primaria. Y hoy nuestro compañero Alex García pues ha estado a la puerta de uno de esos colegios preguntando y mirando esas caritas de sueño, ¿no? Que llevaban todos por la mañana. Emoción y muchos nervios. Era lo que te podemos trasladar, que ocurría en la puerta de todos los coles de Cantabria. Saludos de Cristina Jimeno. ¿Cómo estás, Jaime del Olmo? Buenos
pues
días.
Encantado, recordando cuando yo tenía que madrugar, ir al colegio, era lo peor del mundo, era el mayor problema de la historia, el tener que madrugar y empezar un nuevo curso. Pero bueno, yo no sé cómo se sentirían los papás, las mamás.
Que nos lo cuenten.
Que nos lo cuenten,
claro.
¿No? A nuestro número de WhatsApp.
Algunos
647-111.
Eso es, seguro que algunos estaban deseando que llegara este día, ¿eh?
¿Y qué caritas tienen esos niños?
Ay, ay.
Si les ha costado levantarse.
Que nos cuenten, por favor, 647-100-011 es uno de los asuntos de la jornada. También seguimos hablando del calor hoy. 26 grados tenemos ahora mismo. Intervalos nubosos, aunque en la costa el cielo está a esta hora del mediodía más despejado. Y hoy, por cierto, debemos extremar la precaución y estar más alerta que nunca. El 112, el 112 de Cantabria, avisa de que se incrementan las zonas de nuestra región en riesgo alto, muy alto y extremo de incendios forestales. Así que están prohibidas todas las quemas en esta jornada. Está Katia Nogueira en el control de sonido. Y vamos con más titulares de la jornada gracias a Panadería Torrey Gómez Bania, Santiago Ruiz de Azúa.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, Santiago. ¿Cómo estás?
Buenos días, Cristina.
Buenos
Hola,
días.
Jaime.
Hola.
Buenos bueno, días. Pues habéis escuchado ya a primera hora a los auténticos protagonistas de la jornada, los más pequeños de la casa, que hoy, después de un largo verano para ellos, retornan a sus clases. Arranca el curso en infantil y primaria, mañana lo hacen bachillerato, secundaria y formación profesional, y quizás hay un dato que ha pasado desapercibido, pero es para reflexionar. Este curso, con respecto al curso anterior, hay 1.716 alumnos menos en infantil y primaria. Solo en infantil y primaria, 1.716 alumnos menos, lo que indica el grave problema de natalidad que hay también en nuestra comunidad autónoma. En el informativo Mediodía COPE Cantabria Cantabria. Saludaremos, por cierto, al consejero de Educación, Sergio Silva, para repasar cómo ha sido el inicio de este curso, que hasta ahora, y por lo que sabemos, ha empezado con total normalidad. También en la actualidad de la mañana, y nos ocuparemos de ello luego en mediodía COPE, bueno, empiezan a suspenderse ferias de ganado debido a esa enfermedad que solo afecta a los rumiantes. Hay que insistir en que no se transmite a los humanos ni tampoco a otros animales como los animales de compañía, pero que va a causar un serio problema a la ganadería cántabra. De momento ya superan las 35, puede que termine hoy el día con medio centenar de reses afectadas en más de una docena de municipios. La inmovilidad del ganado es lo fundamental para evitar que se propague la enfermedad, y eso va a hacer que prácticamente en los próximos semanas, meses, quién sabe, no se mueva una sola vaca en nuestro territorio. La feria de Vega de Paz de este fin de semana ha quedado ya suspendida, seguramente no sea la única a lo largo de las próximas semanas, ya que en Cantabria se celebran muchísimas ferias de estas características. Y luego nos vamos a acercar hasta Ramales de la Victoria, porque allá hay una historia un tanto, no sé cómo llamarla. Desde el sindicato Comisiones Obreras esta semana se nos anunciaba que la cueva de Covalanas había sido cerrada al público por unos problemas de humedad en lo que es el centro de llegada de visitantes. Había una denuncia ante la inspección de trabajo, se dio un plazo para solucionarlas, no se hizo, y por lo tanto Trabajo cerró la oficina, como si vienen aquí, hay humedad, la directora o quien sea no lo corrige y dice, señores, así no se puede trabajar, cerramos la oficina. El sindicato dijo que se había cerrado la oficina y la cueva. Hoy hemos hablado con el alcalde de Ramales de la Victoria. Y nos ha confirmado que la cueva sigue abierta, que sí es cierto que ha habido un problema de humedad en el centro de visitantes, pero que de momento a él nadie le ha dicho que la cueva tiene que estar cerrada. Lo que sí es cierto es que se va a vigilar un poquito la forma de visitarla. Y bueno, por ahí pasa la actualidad del día, y luego hay otros dos. ¿Os acordáis del 28M? Parece que fue antes de ayer. Bueno, ¿os acordáis que en un colegio electoral de San Sebastián un joven de 33 años montó un pollo terrible porque no quiso sustituir al presidente de la mesa?
Sí.
Él decía que era el tercero, que había dos personas antes. Bueno, montó un jaleo, fue detenido. Hoy se conoce la sentencia. Ya se conoce la sentencia por negarse a presidir una mesa electoral el 28M. No te lo voy a contar ahora.
¿Por qué?
Te lo cuento en mediodía.
Vaya, hombre. Bueno, nada. Pues nada, pues hasta las 2:20, pues ya lo contamos nosotros en este programa.
No.
Me ha salido barata la broma.
Hombre, se podía pagar unas vacaciones tranquilamente en Benidorm, Torrelavega. Torrelavega, por supuesto. Iba a decir Torremolinos.
Bueno. Santi, muchas gracias.
Bueno, mañana.
Bueno, mañana para ti también. Oye, que nos vamos a tomar un cafetón. No iba a decir un cafetito, no, un cafetón, porque me apetece a mí uno, pero con mucho hielo.
Con hielo, sí.
Sí, por favor.
Hace mucho calor.
No sé cómo a nuestro invitado principal le apetece el cafetito dromedario, y es que hoy está con nosotros en Herrera, en COPE más Cantabria, bueno, ahora también en la 95.7, para que le escuches, para saludar al presidente de la Real Federación Cántabra de Fútbol, que está con nosotros y que va a charlar con Jaime del Olmo largo y tendido a partir de las 12:30. José Ángel Peláez, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad, ¿estás? Que muy bien.
Bueno, te ves estupendo.
Tranquilo.
Sí.
Tranquilo,
felicidades.
Bien.
Felicidades.
Muchas gracias, ahora en el nuevo estado.
Claro. Sí, por
en
eso,
por
eso.
He pasado de muchos estados. Este es un estado feliz, elegido, y por lo tanto muy contento. La verdad que el 19 di un paso importante en mi vida, que me volví a casar, y entonces, pues bueno.
Hay que agradecerle al presidente que tiene 3 días solamente desde la luna de miel, que no sé dónde has estado, tampoco creo que
estaba apartado,
y con todo este revuelo que luego
menos apartado después.
Eso, y ahora nada, mañana se va de vacaciones, tampoco
mañana
se va a destino...
marcho. Porque, bueno, yo empalmé las vacaciones ordinarias con las vacaciones de luna de miel. Y, bueno, pues hicimos la mitad ya. Y ahora he tenido que venir para hacer unas cuestiones aquí obligatorias, que es evidente. Y marchamos mañana vía Madrid, ya fuera al extranjero. Y esta vez los móviles no te digo dónde van a acabar. Porque ha sido tremendo, la verdad.
Bueno,
tremendo.
Pues te has sentado muy bien este, o te estás sentando muy bien este nuevo estado, ¿eh? De verdad.
Pues muchísimas felicidades. Gracias por lo que me toca, no, pero
verdad,
desde luego estoy
muy relajadito,
se nota,
con toda la liada.
Sí. Bueno,
con
pues
toda la liada que tenemos.
Yo creo que la liada la tiene la persona que lo ha provocado,
también
que ha generado un boom, y podría decir mundial, porque
vergonzoso,
hoy salía
un boom vergonzoso.
Algo extraordinariamente vergonzoso, diría.
Desde luego.
Entonces, bueno, luego me imagino que me preguntaréis, hablaremos más en profundidad. Sabes que yo no suelo tener pelos en la lengua, entonces...
me consta.
Poco me voy a quedar para
mí. Se presenta una entrevista muy interesante, pero ya sabes, en el 105.6, en COPE Más, Cantabria, la 95.7, te seguimos todo contando todo lo que te interesa este jueves, que no me has dicho cómo quieres el café de dromedario.
Como tú quieras.
¿Con hielo?
Con hielo sería importante,
sí,
hoy.
Para ti
sí,
también,
la verdad,
Jaime,
que sí, sí.
Katia me hace así también, café con hielo, pues nada, para todos. No te pierdas la entrevista, luego te cuento más. Panadería Torre Gómez Pan, las mejores magdalenas del mundo. Es que es claro, es el desayuno perfecto y es el que nos aporta aquí toda la energía del mundo.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Si te equivocas otra vez, casi se te escapa.
Bueno, pues José Ángel, yo creo que podemos empezar esta charla más o menos analizando lo primero. ¿Cuál era tu relación con Luis Rubiales? Porque yo tenía entendido que erais, si no uña y carne, poco parecía. De hecho, tenías un cargo muy importante en la Federación Española.
Bueno, la relación a nivel profesional era estupenda. No puedo negar lo que es evidente y además lo que sentía. A nivel personal teníamos una muy buena relación. Por mi parte, lo que ha sucedido no es que estropee una relación, sino estropea la relación, vamos a decirle, laboral institucional. Yo no le deseo ningún mal. Lo que deseo es que las cuestiones se clarifiquen donde se tengan que clarificar. Si ha cometido algún acto irregular o ilegal, pues tendrá que hacerse responsable de lo mismo. Lo que sí traslado y dije y pienso y seguiré diciendo y seguiré pensando, porque eso es muy difícil de hacerme cambiar de opinión, que ya no tiene legitimidad moral para poder presidir la Real Federación Española de Fútbol.
¿Cómo viviste lo del beso? Porque estabas de luna de miel.
No lo viví. Yo te cuento, el día 19 me casé, pues la típica boda que se alarga en el tiempo, llegué tarde a casa con los amigos, etcétera, etcétera, me acosté, me levanté, vi el partido, acabó el partido y apagué. No vi ni lo del palco, no lo vi, y no vi la entrega de medallas, porque ya me iba a ir, pues apagué, campeones del mundo, súper feliz, y eso es lo que más pena me da, estar feliz por una cosa y que sea precisamente del único que no se habla, del gran éxito cosechado por estas jugadoras, con su cuerpo técnico, no lo alejo, que es un éxito tremendo, con un esfuerzo impresionante que se ha hecho desde las federaciones territoriales, inculcando el valor del deporte femenino y del fútbol femenino, que estaba muy abajo. Hemos pasado de tener muy poquitas licencias a superar 100.000. Cada vez hay más incorporación de las chicas al mundo del deporte del fútbol, porque era tradicionalmente se practica balonmano, baloncesto, etcétera, etcétera, pero en deportes de equipo, pues fútbol no era, digamos, la opción principal. Y esto, que tiene que ser un espaldarazo tremendo, se va a convertir en que un padre se piense llevar a su hija a un campo de fútbol donde pueda haber estos comportamientos de determinada gente.
Quizás un espaldarazo social, que igual es casi más importante que
sí,
lo deportivo, ¿no?
Pues ahora eso hay que revertirlo. Y lo que ha costado tantísimos años en ponerlo aquí arriba, ha costado un minuto en bajarlo hasta abajo del todo. Entonces,
un minuto,
para mí eso es muy complicado.
Progresivo, porque tú, como dices, no lo viviste en directo,
no lo vi.
Entonces ya te llegó toda la marabunta del jaleo que se había montado. ¿Qué piensas tú al respecto?
Yo te voy a contar la historia. Reconecto mi móvil por la tarde-noche del lunes. Estaba automáticamente desaparecido, estaba en otras cuestiones, había dejado la federación con todo hecho, había dejado personas responsables al cargo que evidentemente están perfectamente capacitadas, y marché, enciendo el móvil y empiezo a ver un bombardeo de mensajes, de periodistas, de tal, y coño, ¿qué ha pasado? Y no tenía mucha cobertura ni mucho acceso a internet, entonces estaba un poco a ciegas, no conseguía ver vídeos, no se descargan, y llamo, y pregunto, y le mando un mensaje a Luis, y digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, nada, tranquilo, estoy fuerte. Ya, está fuerte, bien, pero ¿qué ha pasado? Porque no tengo ni idea. ¿Qué es lo que ha pasado? Que veo que hay un follón impresionante y estamos en los inicios, ¿eh? Estábamos en los inicios. Nada, estoy fuerte. Habla con no sé quién, con Chema. Llama a Chema, jefe de gabinete. Y yo, ¿qué ha pasado? Tampoco me dio unas explicaciones muy claras el hombre. Estaba, le noté asustado. Hablo con secretaría. Y al final tomé la decisión. Digo, mira, voy a perder media hora de mi tiempo y voy a hablar con todos los presidentes a ver qué ha sucedido Y les digo, mira, si no os importa, por favor, como estoy fuera y no puedo estar llamando uno por uno y no tengo casi cobertura, busco en el hotel una conexión más o menos estable. ¿Os parece bien que hagamos un Zoom y entre todos me contáis, contamos qué hacemos, qué no hacemos, qué es lo que ha sucedido, qué gravedad tiene esto, etcétera? Porque todavía está un poco pez. Y así lo hicimos, y salvo cuatro compañeros que no se pudieron conectar, el resto nos conectamos todos. Y ahí empiezo a darme cuenta de la trascendencia del asunto. No solo por lo que me contaron, sino que los acuerdos que llegamos eran acuerdos muy claros. Mirar, no entendemos muy bien el problema, vamos a esperar cómo pasan los acontecimientos, porque yo creo que todos tenemos que tener una voz unísona y que no diga uno A, otro B, otro C, otro D, porque al final vamos a montar una hostia como un pan y que la propia Real Federación Española de Fútbol explique lo sucedido, que el presidente dé sus explicaciones y a partir de nosotros ya podremos tomar carta en el asunto.
Pero tú ahí dimites sí, sí. De tus cargos directivos en la federación.
Estamos hablando del principio del todo. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues que no hago más que cerrar la tapa del ordenador, pero cuando digo cerrar la tapa del ordenador no había llegado ni al clic. Y me suena el móvil y es un periodista. Y me pregunta por la reunión que acabamos de mantener. Digo, coño. Pero.
Esto vuela.
Digo, bien es que ya compañero. No es volar. Es. Y luego lo que sucedió es que en realidad esa reunión no la filtra ninguno de mis compañeros, porque además estamos hablando de cosas absolutamente normales, en una posición muy clara de defensa de la jugadora, y no había ningún tema de cuestiones extrañas. Y se filtran los medios, pero además se filtra de manera torticera. Y yo creo que cuando uno está en una reunión, si la va a filtrar, cuenta lo de la reunión. No se cuenta cosas que no pasan en una reunión. Tú no puedes filtrar una reunión de cosas que no suceden. Y ahí es cuando me empiezo a dar cuenta que alguien nos está utilizando y manipulando. Y es uno de los motivos donde yo se me nota más en la cara el enfado. ¿Por qué? Porque esto costó un disgusto a mis compañeros del País Vasco, por ejemplo, muy fuerte en sus comunidades autónomas, porque inmediatamente alguien decidió que en vez de tener el foco en su persona, lo trasladase al foco de otros. Porque parece que si repartes culpas quedas más exento de la tuya. Pues no, el que tiene la tiene y el que no la tiene, no la tiene. Entonces yo mostré mis quejas, los compañeros vascos mostraron sus quejas, se produjo un silencio muy incómodo, hasta que, ya me conoces, rompí el silencio y dije, hasta aquí hemos llegado, esto es así, 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 tienen razón estas personas, se les debe una disculpa, no sé quién lo ha hecho, pero cuando me entere quién lo ha hecho, pues tenemos numerosos problemas, porque a mí me puedes acusar de lo que hago, pero no me digas lo que no hago, porque no es verdad. Entonces quedó como una especie de nibulilla y de repente nos convocan a una asamblea general extraordinaria, que el motivo del enfado fue porque dijeron que habíamos convocado nosotros. Falso, absolutamente falso. Ni siquiera lo nombramos, ni siquiera lo pedimos y ni siquiera lo hablamos. Porque si lo hubiéramos hablado, te dirías que se habló y se malinterpretó. No, es que ni lo hablamos. Entonces, bueno, nos convocan a una reunión y yo tenía que conducir más de 6 horas y media para llegar al destino. Era a las 10:30 a.m, imagínate el madrugón, y iba todo el camino.
Sí, pero ella se estaba especulando con que Luis Rubiales tenía que dimitir, incluso se había filtrado que iba a dimitir en esa asamblea.
No, la previa de esa reunión, cuando yo viajaba, que te voy a contar ahora, ya nos habían comunicado que dimitía. Porque si no, no vamos la mayoría. Pues no estamos de acuerdo.
O sea, tú estabas de acuerdo en que dimitiera y
totalmente.
No lo pasó.
¿Pero por qué? Yo no le juzgo, ni tengo capacidad, ni humana ni legal, para juzgarle a nivel judicial. Para eso están los tribunales de españoles, para eso están los tribunales administrativos, que tendrán que dilucidar en base a las pruebas del expediente si es administrativamente condenable o si es judicialmente condenable. Yo ahí no me meto. Yo me voy a la moralidad. Yo cuando veo y me pasan las imágenes del palco, pues mira, yo no soy muy religioso, pero me sentí.
Estamos en COPE.
Pues yo, pero no lo soy. ¿Qué vas a hacer? Desde chiquitín. Ahora se me pega un poco más, si quieres. Pero me sentí. Entonces dije, joder, qué imagen tan lamentable para un representante de una institución como la nuestra. Una imagen, además, que no es en el partido Pepito Pérez de Valdáliga, por ejemplo, de primera
región. Bueno, ya le había dado la imagen un poquito antes, siendo el más protagonista que las jugadoras y con el
sí,
famoso.
Sí, lo que pasa es que no lo veo. Entonces, ya. Lo que yo veo cuando veo la imagen del palco, digo, por favor, ni te quiero decir lo que me pasó por la cabeza en ese momento. Pero eso ya le incapacita moralmente. ¿Por qué? Porque está la reina. Está la Casa Real. Estamos televisados en todo el mundo. En el acto más importante del deporte femenino del mundo. Porque el deporte rey es el fútbol. Y estamos en el deporte rey, que es el más seguido en el mundo, a la vista de 800, 900, 1000 millones de personas, que tu responsable ejerza estas acciones.
Sí, eso está pues, claro. Además, está. Es condenable.
Entonces,
y no
fuimos tipo de pensando que iba a dimitir. Allí nos reúnen en la mesa noble, por decirlo de alguna manera, la mesa de la sala juntas. De la tercera planta, y nos dice y nos cuenta por inicio del día que ha cesado a 7 de los vicepresidentes de la Federación Española de Fútbol y que solo ha dejado a un vicepresidente. Pues ese hecho podría tener cierta lógica si vas a dimitir también para que quede una persona y que no haya un debate entre los 8, ¿no? Porque luego puede haber follón, Cristo pelea, lo que sea. Entonces parece que ya lo ha dejado arreglado, ¿para qué? Bueno, pues todo parecía indicar que sí. Y luego hizo una pregunta, que esa pregunta yo creo que ha salido en todos los medios de comunicación, que nos dijo: ¿confiáis en mí a ciegas, haga lo que haga en el día de hoy? Y unos compañeros, quizás, porque no creo que piensen así, quizás por esa relación donde no deja de ser prácticamente tu jefe, que hay una relación de mucha dependencia, incluso económica, las relaciones territoriales con la nacional, y no sabes muy bien qué va a pasar, pues sí, hasta que llegó, por ejemplo, en mi caso, que fue el primero que...
El primero que no dijiste sí.
El primero que no dije sí, y yo le dije, depende. Entonces me quedo mirando ya con tono de... Luis tiene un tono de carácter fuerte, y me dice, ¿depende de qué? Digo, pues hombre, depende de lo que vayas a hacer. Porque no es lo mismo que te dé una confianza ciega para que vayamos a la playa que una confianza ciega para determinadas cosas que vas a hacer o no vas a hacer. Dice, necesito que me digas en qué tengo que confiar en ti. Y entonces me dice, ya lo oirás abajo como todos. Y dije, pues ya oirás tú mi respuesta abajo como todos. Ahí quedó el tema, sí.
¿A quién le dijo que no?
Sí, hubo dos personas además de mí y una cuarta... que fue una cuestión distinta, una cuarta, que le dijo, sí, pero ¿confías tú en mí?, le preguntó. Este te lo digo claramente, fue el presidente de la Federación Valenciana. Luis no le contestó. Pasó al presidente de la Federación Navarra, que es el presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino, y este expuso lo que había pasado en el mes que habían convivido juntos en Australia. Expresó su malestar por todo lo vivido en el periodo de Australia.
¿Qué pasó en Australia?
Pues bueno,
porque ha sido un mes y pico y ahí hay una nebulosa donde...
Yo sé que Rafa del Amo contó que le pidió que abandonase el hotel de la concentración y que se fuera a otro hotel. Precisamente quizás porque cuando uno quiere ser protagonista va de protagonista. Y lo mejor que tienes que hacer cuando eres representante de una institución es ser el menos, o sea, protagonista.
¿Alguien de la Federación Española le dijo a Luis Rubiales que se cambiara de hotel?
Sí. Que se cambiara de hotel.
Eso es porque estaría, pues,
pues las habitaciones su de carácter, las jugadoras. No, eso es porque su carácter no era el adecuado, porque su forma de tratar a los empleados no era la adecuada, etcétera. Luis tiene muchas cosas buenas y algunas negativas, y entre las negativas está un carácter muy fuerte, de inicio un pronto extraordinario. Con nosotros yo no lo he vivido nunca, jamás lo he vivido, pero quizás porque se debe también a nosotros. Es decir, si nosotros 23 nos juntamos, Luis hubiera durado cero. Pues igual es distinto el trato, no lo sé. Pero yo tuve a una directora aquí, en este hombro, el otro día llorando de lo mal que se le hizo pasar como persona.
¿En esta concentración?
En la concentración de Australia. Aquí, en este hombro. Aquí, en el mío. No en el me lo contaron. Aquí estuvo llorando. Y esa sensación te agota, te empiezas... ¿Cuándo le conoces a las personas? Pues coño, cuando convives.
Pero
cuando eres novio, todo perfecto. Cuando te casas, la cosa se complica.
Tú que te unía esa amistad, yo no sé si seguirás
mantienes el contacto con él.
No,
yo dejé de hablarle, literal.
Ah, sí, no habéis vuelto a hablar.
No es que no haya vuelto a hablar. Si me llama, le cogería el teléfono por respeto, pero ya sabe perfectamente lo que opino, bueno, ya le di mi opinión.
Pero antes de todo esto, después de que te trasladara...
No,
¿no le llamaste directamente? Oye, ¿qué está pasando aquí?
Fue ese día.
Un mensaje.
Fue ese día, ese mismo momento.
Sí.
Pero tú estabas aterrizando, ¿no sabías un poquito?
No, yo fui en ese momento, en el momento de la asamblea.
Sí, en la asamblea cuando...
Según salí de llorar de aquí, llamé a mi gente y dije, prepararme el documento de la dimisión, porque iban conduciendo, y presentarla.
En la asamblea famosa, donde dice, no voy a dimitir por 5 veces, yo sí que me fijo en tu comportamiento gestual.
Pues verías...
Y siento que estás serio, que no aplaudes en ningún momento,
nada,
ninguna imagen te capta aplaudiendo. Digo, ¿qué ha pasado algo?
Es que no ha aplaudido.
Digo, porque Peláez, que yo pensaba que era amigo, incluso personal de Luis Rubiales, algo ha pasado para que esté tan serio.
Es
y diciendo,
que
la que tengo que estar tragando aquí ahora
mismo. Jaime, no me levanté porque soy representante de una institución. No estoy a nivel personal, sino representación de una institución, y me debo a esa gente a la que represento. Tengo un cargo institucional en el que estoy por representación de cargo institucional, y no es mi voluntad propia, sino que tengo que pensar, y no me parece lo adecuado levantarte y irse en ese momento, porque sería poner el foco en mí y no quería poner el foco en mí.
¿Crees que fue una agresión sexual a Jenny Hermoso, que por cierto, ya ha denunciado?
Yo creo que eso lo van a decir los tribunales de justicia. Si me preguntas mi opinión personal, después de lo visto y después de las declaraciones oídas y después de la denuncia presentada, parece evidente que al amparo del Código Penal no actuó de manera correcta ni legal. Es decir, si la propia jugadora dice que se sintió como se sintió, y no pongo ninguna duda en ello, pues tendrá que darse frente a la justicia.
Es la gota que colmó del vaso. Tú has vivido, tú sabes, tú conoces, te han expresado el fútbol femenino, donde tú estás muy ligado en Cantabria, que esto es algo habitual, o era algo habitual.
No, yo nunca he vivido estos comportamientos. Yo llevo en el fútbol femenino 35 años. Nunca he vivido estos comportamientos. He vivido comportamientos donde ha habido entrenadores más fuertes de carácter, menos fuertes de carácter. Es complicado, un vestuario femenino no es fácil, es complicado, porque es distinto al de los chicos. Los chicos es más deporte, las chicas conllevan un poco más de implicación personal, pero nunca he vivido esto. Nunca. Pero es que tampoco lo había vivido con él. Yo jamás he vivido estas actuaciones. Delante mío jamás ha hecho una actuación que yo considero incorrecta.
¿Qué va a pasar ahora? Porque ahora está inhabilitado, pero puede regresar en unos meses.
Vamos a ver. Nosotros, en la reunión que tuvimos de presidentes posterior, que tuve que volver, porque entendí que tenía que hablar y tenía que decir mi opinión, que también es escuchada, porque bueno, pues con los años me he ganado el respeto de mis compañeros, y le dije, primera decisión a adoptar, la dimisión de Luis Rubiales, es una decisión personal, no le puedes forzar a nadie a dimitir. Segunda, revisión de los cargos institucionales más importantes, con un informe para determinar cuáles son las actuaciones, no anteriores, sino las posteriores, qué ha sucedido después del hecho que ha podido encabronar tanto a nuestro gobierno y a todas las instituciones públicas, para revisar si han sido correctas o incorrectas, porque si son correctas no pasa nada, pero si son incorrectas tienen que marchar también, porque evidentemente no pueden seguir una institución que representa unos valores que si no se tienen, no se tienen. Y luego la tercera fue la revisión de los puestos de seleccionadores, etcétera, debido a la que está sucediendo y tal. Y la cuarta, lo que pedí es que se estableciese ya la posibilidad de trabajar la moción de censura, que fui el primero que lo puso encima de la mesa. De hecho, mi escrito, este que ha salido en los medios, que dice, ah, pues yo soy la persona que preparó la motivación de una moción de censura. Es verdad que es difícil de plantear, porque pensar que es algo inmediato y hay relaciones personales, humanas, etcétera, etcétera, que hace que alguno, espera, tengo que pensar, dejarme tiempo, tengo que hablar con mi gente, bien, perfecto. Pero que sepáis que si en un plazo prudencial este señor no presenta su dimisión, tenemos que ejercitar el echarle de la Federación Española.
¿Saldría adelante? ¿Crees que tendría los apoyos?
Sí, yo creo que sí.
¿Os parece que tomemos el cafetito dromedario, que disfrutemos de buenos consejos y que despidamos a Peláez ahora también en el Grupo COPE, en la 95.7, a vuelta de pausa?
En septiembre vuelve la música a la Plaza de Toros de Santander. El sábado 16 te esperan India Martínez y Pastora Soler. Últimas entradas en laplazasantander.com y en El Corte Inglés. Una noche mágica con India Martínez y Pastora Soler en Cantabria Infinita. Más por descubrir.
Atención, empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan, el sabor que hace la diferencia.
¿Llevas años inventándote frases en inglés? ¿Quieres que tus hijos lo aprendan?
Oxford Language School, un centro innovador con profesores nativos, clases para adultos y para niños desde los 3 años. Academia con 17 centros en España.
Oxford Language School, Camilo Alonso Vega 22, Santander.
Infórmate en el 635 30 21 24.
Y reserva tu plaza ahora.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Descubra la nueva exposición de alfombras y pasillos de Cantabria Hogar.
Alfombras para interior y exterior de piel, lana, en vinilo, bambú, moquetas.
Un toque de calidad y estilo.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Autovía Santander Torrelavega, salida 197 Bezana, abierto sábados tarde.
Hola, soy Azucena de Mi Sofá y Colchón y quiero ayudarte a elegir el sofá de tu vida. Somos especialistas en sofás y en colchones. Acércate, te esperamos en la avenida Santa Cruz de Bezana y en Torlavega, en la avenida de Bilbao. En Mi Sofá y Colchón te ayudamos a encontrar el sofá de tu vida.
¿Ya sabes a lo que te vas a dedicar? ¿Has encontrado tu pasión? Título de grado en diseño de moda, diseño gráfico, diseño de interiores, periodismo, publicidad, empresas... La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Llámanos y cierra una cita presencial para conocernos. Descubre todas las posibilidades para tu futuro. Más info en cesine.com.
En Gallery Deco sabemos qué es lo que más te importa. Por eso, durante este mes, comprando tu mueble juvenil, tendrás un 30% de descuento, tu diseño en 3D y visita a tu casa gratuita, además de servicio de entrega inmediato. Especial mes del mueble juvenil en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
El viernes 15 de septiembre, concierto de Los Secretos, acompañados por la banda municipal de Santander en la Plaza de Toros. Consigue tu entrada desde 20 euros para el concierto más especial de Los Secretos en laplazasantander.com.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, seguimos con nuestro invitado principal hoy en Herrera en COPE Cantabria, con José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántabra de Fútbol. ¿Os parece que aparquemos un poquito el tema Rubiales ya?
Sí, estupendo. ¿Sí?
Miramos un poco el futuro del fútbol femenino cántabro, por ejemplo. Digo que tras la gesta de nuestra selección, oye, ¿qué impulso le va a aportar al fútbol femenino aquí en Cantabria?
Bueno, primero vamos a tener que normalizar la situación, sin duda. Esto va a llevar un periodo, espero, corto de tiempo. Creo que hemos tenido muchísimas niñas en España y evidentemente en Cantabria también, viendo por televisión la gran gesta de nuestras jugadoras. Creo que a partir de ahora nuestras jugadoras empezarán a mirar a las Aitana, a las Alesias, a todas las jugadoras, claro, de tal, incluso a la nuestra, a la propia Atenea. Y decir, quiero ser como ellas. Y esto es un camino súper importante, porque de ser desconocidas a ser conocidas varía mucho. Por desgracia, en nuestro mundo nos enseñan a tener ídolos que salen en la tele. Si no sales en la tele, parece que nunca llegas a ser un ídolo. Pues hemos conseguido lo inimaginable hace 8 o 12 años, conseguir ganar un mundial, que es muy difícil, que posiblemente igual nunca se repita, aunque tenemos unas canteras impresionantes en fútbol femenino. Espero y deseo que esto sirva, además de lo que ha servido a mal, sirva para muy bien, para el desarrollo del fútbol femenino, especialmente en Cantabria.
Pero en los clubes también. Habrá que hacerle que pidan un esfuerzo de que tengan cantera femenina y busquen horas para entrenar, campos de fútbol.
Ahora es más sencillo. Bueno, las horas de fútbol y los campos de fútbol, eso es más de las instituciones que de los clubes. Las instituciones tienen que entender que los valores del deporte generan algo muy importante en la sociedad, desde la salud, hacia la cultura, hacia la educación, hacia el respeto, hacia determinados valores. Y además, mira, esta situación que ha sido tan negativa también nos sirve para ver que estamos capacitados para resolverla y poner frente a estas actitudes. Eso también es algo que te tiene que poner en valor y en la educación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo ahora, si fuera un padre, me gustaría que mi hija jugara al fútbol. Hace 12 años, diría, me sale camionero, que es lo que te decían muchos cuando tal, ¿no? O muchas madres, cuando, ya sabéis que yo estoy muy vinculado por mi familia al Racing Féminas, y yo veía a las chavalucas cuando fueron campeonas de alevines en un grupo masculino, veía a las mamás de los equipos grandes, de mujer tenías que ser, coño, ¿qué tendrá que ver una cosa? Eso, afortunadamente, se ha ido venciendo. Y el año pasado tuvimos 1.100 licencias. ¡Puf! Tremendo, porque cuando yo empecé en Cantabria había 21. Luego 100, ciento y pico, 200, 400, 600, 800, 900, 1.100. Y es para mí uno de los mayores logros que he conseguido estando en la Federación Catalana de Fútbol junto con la Junta Directiva y el apoyo de todos los clubes. Tremendo.
Ojalá siga creciendo el fútbol femenino, que esto sea un espaldarazo social y también los clubes. Yo tengo una cuestión ya personal. Como has dicho antes...
Estoy casado ya, no tienes posibilidades. Que, si por eso...
que si vuelve Rubiales de la inhabilitación y tú vas a liderar una moción de censura, me gustaría saber si te quieres postular como posible candidato a la presidencia de la Federación
caso.
Española.
Mirar. Cuando uno quiere postularse a presidente de la Federación Española de Fútbol, de la Real Federación Española de Fútbol, tiene que tener muy clara cuáles son sus prioridades. Y mi prioridad ahora mismo es mi familia, mi gente, mis cántabros, estar tranquilo y no tener más ansias de lo que uno está preparado. Mi padre me enseñó desde pequeño que tienes que postularte a lo que estás preparado. Y como no lo estoy, pues es imposible que me postule.
Pues ha sido un verdadero placer.
Contigo mejor que con él, pero bueno.
Lo empezar el también. Programa contigo, oye, Jaime, que es que tú te
sí,
vas.
Ahora mismo, corriendo.
De verdad, el deporte últimamente acapara los grandes titulares de la actualidad, pero es que hoy se presenta un nuevo jugador.
El último ya.
El último.
El sexto y último fichaje del Racing, Clément Grenier, que es uno de los jugadores, digamos, sorpresa y tapado de martija en ese mercado veraniego. Muchísima calidad, falto de ritmo a priori. Ayer se entrenó por primera vez con sus compañeros. Veremos a ver si José Alberto, al que le preguntaremos mañana, le ve ya para poder tener unos minutos, como ha hecho con los últimos refuerzos. También llegó Andrés Martín con poquitos entrenamientos y jugó unos minutos y ahora fue titular. Así que le preguntaremos si Clément se ve con capacidad para poder jugar incluso este fin de semana.
Perfecto, pues no pierdas ni un solo minuto porque le presentan ahora,
a la una y cuarto,
a la una y cuarto, a ver si llegas. Luego nos lo cuentas, vale, en Deportes luego. De 3 y 25 a 4 de la tarde. Gracias, José Ángel.
Nada, gracias a
que
vosotros.
Disfrutes de lo que te queda igualmente.
Que ahora lo que tengo que disfrutar es lo que me queda de vida.
Bueno, hombre, por supuesto, por favor, claro. Será mucho y muy largo.
Si solo fueran las vacaciones.
Pero vacaciones, ¿cuántos días tienes ahora?
Ahora me voy hasta el día 25.
Ah, qué bien, sí, qué sí. Suerte.
La verdad que no solía coger nunca vacaciones y esto me está pareciendo raro, pero bueno.
Pues que lo aproveches, gracias. La verdad, que disfrutes.
Gracias de corazón.
Bueno, nos quedan 4 minutitos para llegar a la una, estamos muy pendientes, estaremos muy pendientes de la última hora en Mediodía COPE. Pero estamos siempre muy pendientes y ahora me acerco a la calle Ruiz Tagle número 2 porque los profesionales de Soinco no dejan de sorprender a los cántabros, a los asturianos, a nuestros vecinos del País Vasco con sus cocinas. Vives una experiencia sensorial única gracias a esas gafas 3D, caminas dentro de la cocina en la misma exposición con esas cocinas inteligentes con asistente de voz y si no también tienes toda la información, puedes interactuar con ellos y diseñar a través de la página web, además de estar informado de las últimas tendencias. Cocinasoinco.es. Especial ilusión avanzarte que hoy es jueves, hemos empezado la temporada esta semana y como cada jueves recuperamos nuestro espacio de cine en este programa y desde luego, ¿quién mejor que Roberto Macho Quevedo para que nos cuente todas las novedades? Mira, hace un ratito me avanzaba, claro que la Academia acaba de anunciar las 3 pelis que pueden optar a los Oscar 2024, las 3 películas españolas. Cerrar los ojos, 20.000 especies de abejas y La sociedad de la nieve. Querida Katia Noguera, ¿has visto alguna de estas películas? Yo no, ninguna de las tres.
Estoy muy perdida en el cine.
Hola, yo también. Necesitamos a Roberto Macho Quevedo porque te aseguro que después de Oppenheimer y de Barbie, que fueron las grandes películas
no he visto
del verano.
Ninguna de las dos.
Pues yo tampoco, ninguna de las dos. Pero es verdad que es la última vez que he hablado con él de cine. No sé qué tenemos en la gran pantalla.
Bueno, yo sé que te voy a decir que se estrena La Monja 2. Que estuve ayer mirando la cartelera porque el fin de semana era malo sí. Y uno de los mejores planes es ir al cine. No sé qué ver. No sé, o sea, no me atrae ninguna película todavía.
Bueno, no sé. ¿A ti te gustó? ¿Viste La Monja?
No, La Monja tampoco.
Tampoco. Bueno, esa es una de las películas que se estrena este fin de semana. Esperemos que haya propuestas más atractivas, Katia. Oye, me ha dado muchísima pena, de verdad. María Jiménez, una auténtica leyenda, una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que nos ha sorprendido siempre encima de un escenario que incluso podemos decir que vivió varias vidas. Ha fallecido a los 73 años de edad, ha muerto en Sevilla y rodeada y apoyada por los suyos, valiente, descarada, incluso en algunos momentos se la ha podido tachar hasta de vulgar, pero yo creo que precisamente era por eso, porque intentaba siempre dar un paso al frente, superar todos los estereotipos y revelarse como pocas personas lo han hecho sobre las tablas.
Lo que llamaba la atención de la forma era la forma de ser que tenía María Jiménez. No se callaba, decía todo lo que pensaba, que eso está bien en muchas ocasiones, lo que dices tú, que también se tilda de maleducada, porque en otras ocasiones no puedes decir todo lo que se te pasa por la cabeza.
Pero ella no se la ponía nada por delante.
Pero resurgió de sus cenizas,
sí,
con la canción la de la compra, la lista de la compra, y luego poco a poco pues empezó a salir más en la televisión y tal, pero llevaba muchísimo tiempo que no se sabía nada de ella. Yo es verdad que no la tenía hoy me ha sorprendido la noticia porque no la tenía en visión.
Hace 4 años ya tuvo un problema de salud muy gordo, que estuvo, porque estuvo a punto de fallecer y desde entonces no levantaba cabeza. Bueno, cantante, actriz que revolucionó la canción española con un enorme poderío, con esa voz rota que la caracterizaba, esa sensualidad, sin ningún tipo de complejos y sobre todo valentía, una fuerza escénica y personal que permanecerá siempre con nosotros. Mira, otra noticia que te quiero contar es que tenemos un proyecto llamado Teatro Express que se celebra a partir de este jueves, que va a celebrar la 10ª edición, en el que participan 15 compañías en varias sedes, como son la Filmoteca de Cantabria Mario Camus o la Fundación Santander Creativa. Bueno, pues que se pone en marcha esta jornada y que me alegra especialmente porque, bueno, da realce al gran trabajo que hacen las compañías de teatro en esta región. Pendientes de la última hora mediodía COPE y después, ya sabes, te espero en COPE Más 105.6.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.